y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas noches y bienvenidos a Radio Martí. Mi nombre es Pepe Campos, a mi lado el señor Rafael García Toledo y el Grandes Liga Orlando Peña. En los controles, el gran Otón Madariaga y el dueño de los caballitos, Héctor Carrillo. Están ustedes escuchando Al Duro y Sin Guantes. Bienvenido una vez más hoy, viernes 3 de mayo del año 2019. Caballero, sí. Los años pasan y no nos damos cuenta.
Bueno, hay que decir que Chambi se metió una semana en el hospital. Sí, así que... sí.
Me parecía que era...
Está en proceso de cortar una pierna, pero no se preocupe que ahora hay unas piernas artificiales que son un muy fenómeno. Buena. Se desarrollaron después de los Irak
y
no va a tener problemas, Chambi.
Tienen inteligencia artificial.
Exactamente. O sea, ¿tú a piensas? Veces bailan cuando uno no quiere.
Exacto, pero bueno. Pero óigame, muchísimo que tenemos que hablar aquí en lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes. Y qué mejor que las Grandes Ligas, que estamos entrando ya en el segundo mes de las Grandes Ligas. Un primer mes bastante interesante. Equipos que no deberían estar ahí están, equipos que deberían estar y no están. Pero, en mi opinión, el nombre de ese primer mes se llamó Ponches y Jonrones, Rafael.
Sí, señor. Muy bien, tenemos todos los juegos de ayer. Hoy no ha pasado nada prácticamente, o sea que no tenemos score, no voy a ver. Bueno, hay un juego que ya terminó. El equipo de los Cachorros de Chicago le dio 9-0 a los Cardenales de San Luis. Qué frescos son los Cachorros eso. Y ese es el único juego en que se ha desarrollado hoy. Vamos a hablar un poquitico de él. Y después vamos a entrar en los juegos de ayer, viendo quién se destacó, etcétera, y qué es lo que pasó. Bueno, 4-0 terminó el partido hoy de los Cachorros de Chicago. Lo ganó Hendricks, lo perdió Flaherty. Hendricks tiene 2 ganados, 4 perdidos. Flaherty tiene 3 ganados y 2 perdidos. Por el equipo de los Cachorros, bueno, Rizzo, la primera base, destacó de 3-3, impulsó 3 carreras, anotó 1. Y naturalmente fue el producto de su 8º jonrón de la temporada. Y no hizo falta mucho más. Con eso, él fue el único que impulsó mucha carrera. Y otro, Baez, el shortstop, de 4-1, impulsó una carrera. Ahí están las únicas 4 carreras del juego. Por parte del equipo de San Luis, no hay nada que decir. Hubo 3 hilitos, okay, Molina, Wong y Bader. Y después Fowler, a última hora vino de emergente y batió de 1-1. O sea, 4 hits, pero no hubo carrera. Así que eso fue un juego que en realidad se decidió muy, muy rápidamente. Ayer los Padres de San Diego le ganaron 11-2 a los Bravos de Atlanta. Strand ganó su primer partido, tenía 2 derrotas antes. Y Folte Newix perdió su primer partido, no tiene victoria. Kinsler, la segunda base, uno de los preferidos de Guajiro Peña, batió de 6-3 por el equipo de San Diego, impulsó 2 carreras, anotó 3. El equipo de San Diego se banqueteó ayer. Machado, que está bateando nada más que 235. Estaba bateando menos que los millones que ganan. Batió de 5-1, impulsó 1 y anotó 2. Hosmer, el compatriota, lo hizo mucho mejor. Hosmer Somellán, de 4-3, impulsó 2 y anotó 1. Franz, le estoy dando todo esto porque todos se destacaron. Franz, la tercera base, de 4-2, 1 impulsada, 2 anotadas. Myers, el left field, de 5-2, 3 impulsadas, 1 anotada. Y Margot, que tiene apellido de nombre de mujer, de 5-2, impulsó 1. Pero el equipo de los Bravos, el único que sacó la cara completamente, más nadie, fue Markakis, Markakis batió de 4-1 e impulsó las únicas dos carreras del equipo. Y eso fue todo lo que pasó. Y no sé si Guajiro, bueno, Guajiro está leyendo una novela de Corín Tellado.
Okay. Sí, le está preocupando. Bueno, que,
bueno, ya se han jugado 33 juegos y quería decir algo, que el equipo de los Cardenales está floreando. El equipo que Dios va a ganar. Tiene tremendo equipo, tiene buen picheo, pero hay sorpresas, que hay equipos como Tampa que ha ganado 20 juegos, ha ganado el equipo de Tampa. Hay tres equipos que tienen 20 juegos ganados. Los Dodgers, el otro equipo que tiene 20. Y a ver cuál es el otro equipo que tiene 20 juegos. El equipo de los Cardenales tiene 20. Quiere decir que faltan, se han jugado 133 juegos ya.
No, hay 33, faltan 130.
Lo que falta todavía es 262. ¡Uf!
Sí.
Falta mucho.
La aritmética tuya está encendida, güey. Sí. Muy bien. Los Mets le dieron 9-0 a los Rojos de Cincinnati ayer. Y una cosa muy interesante. En este partido hubo un solo que se destacó, Syndergaard. Lanzó los 9 innings. Ganó 1-0 y esa única carrera que hubo fue un jonrón que tuvo.
¿Te acuerdas? Eso era cuando éramos muchachos. Que el pitcher era el cuarto bate. Exactamente. Pichaba, ganaba, seguía la carrera y se iba para la casa.
Thor ganó su segundo juego, ha perdido 3, lo perdió Omar, que tiene 4 perdidos, no ha visto la victoria. Por cierto, el antiguo Marlin, Dietrich, fue el único que batió del equipo de Cincinnati, de 4-2. ¿Okay? El resto de la gente, pues. Puig de 4-0. Puig está bateando. Puig tiene un promedio bastante, vamos a decir, escandaloso. 178 está bateando Puig.
Yo quería
aparte, perdón, aparte de pasar la lengua al bate y crear problemas, no batea. Todo lo demás es un cuento.
Puig está, este es su año, porque después de este año es un agente libre.
Sí.
Y está demostrando que o no tiene el talento, que yo creo que sí lo tiene.
Sí, lo
yo
creo tiene.
O no tiene talento entre los oídos, que es donde viene el problema. Sí. Porque un hombre que esté bateando 178 juega la pelota como que no le importa lo que está pasando.
Sí, 178 bateamos nosotros.
Por favor, eso no. Sí, sí. Sin embargo, vemos a Candelita Iglesias que está en 302.
Exactamente. Y que no vino con tanta cosa, no, vino por el guante.
Exacto.
Todo el mundo hablaba del guante. Bueno, resulta que el tipo en el bate es muy bueno. Hay lo siguiente, y una cosa que yo hablo, yo sé que la gente me dice, sobre todo Demio, que me cae arriba con estas cosas. Estos muchachos que vienen de ahora, y hay que ser cuidadosos porque la gente se ofende, porque aquí los hay buenísimos, y esos son mejores que nadie porque son la excepción, vamos a estar claros. Uh-huh. ¿Okay? Pero tú en la vida no solo es el talento que tú tienes deportivo, ¿okay? Tú tienes que tener, vamos a decir, como persona. Pero si tú vienes y te dan 20 millones al año o 15 millones al año o algo de eso, y tú te crees que tú eres rico porque tienes ese dinero, ¿okay? Porque rico no es el que tiene millones, rico es el que hizo ese dinero y tiene manera de hacerlo, no es porque tú batees, ni mucho menos. Y entonces, la prueba es Iván Hernández ganó 58 millones y está casi pidiendo limosna, ¿okay? Porque lo votó todo, ¿okay? ¿Por qué? Porque esa es la cosa que hace. Tú tienes a Céspedes, que ha sido un fracaso con todo lo que se habla. No, porque Céspedes, fracaso. No ha jugado casi, cuesta una cantidad de dinero a los Mets tremendo y siempre cada vez que le duele un callo no puede jugar. ¿Okay? Y ese hombre, el primer día que llegó al campo de entrenamiento el año pasado después de firmar el contrato grande, cada día trajo un automóvil que el automóvil nuevo vale como $150,000, pero lo metió más de $200,000 arriba en arreglo. Como decimos los cubanos, picú por película. Pero llegó haciendo el alarde a la otra gente cada día. Y cinco automóviles por más de $1,000,000, esos automóviles, para lucirlo y llevarlo a campo de entrenamiento. Y después vino con un caballo que le costó no sé cuánto. ¿Okay? Entonces, ¿qué tipo de gente es esa?
¿Okay? Bueno, mira, desafortunadamente, y eso lo hemos visto vez tras vez, tras vez, tras vez. Las grandes ligas aparentemente ya se han aconsejado, porque hemos visto aquí, por ejemplo, el caso yo siempre saco, Olivera, que le dieron 62 millones de pesos a los 31 años de edad, ¿ok? A los 31 años de edad.
Para retirarse casi.
Y no pudo jugar porque los actos de violencia fueron increíbles y en este momento ni siquiera juega. Guerrero, 28 millones de pesos. Arruebarruena, 26 millones de pesos.
Sí.
Y esas personas no funcionaron. Yo me recuerdo estando con Rafael Ávila en un juego de los Dodgers y venir un scout cubano, me voy a reservar el nombre, y dícele a Rafael, oye, acabo de firmar el próximo Bob Gibson, un muchacho cubano que hoy en día ya no está ni en la pelota.
Sí.
Y dícele a Rafael, chico, ¿y por qué tú no me puedes decir que firmaste un buen prospecto? Porque tú has puesto a pensarte quién era Bob Gibson.
Pregúntale a Guajiro, que jugó con él mucho tiempo.
Entonces son cosas. Entonces la exageración, la... Y eso es más. O sea, son más.
No, yo me acuerdo cuando llegó a hacer el FIC, pues dijeron que era el nuevo Roberto Clemente por el brazo que tenía, lo que bateaba, lo que corría. A lo mejor tiene el talento. Yo no dudo que lo tenga. Pero precisamente una cosa es el pelotero y otra es la persona. Tú puedes ser el mejor pelotero del mundo, pero si como persona, no te voy a calificar lo que es, tú no llegas a ningún lado.
Correcto.
¿Por qué? Porque cuando se te acaba la gasolina después del primer año, que tú estás de juega, comprándote casa, que este, un tío que vi un, atrás o abajo un banco casi, llega aquí, coge el contrato ese, y lo primero que hace es comprarse una mansión que tiene 15 habitaciones, 12 baños, garaje, ¿no? ¿Qué? Cancha de tenis. ¿Cancha de tenis para qué? Si tú no sabes qué es el tenis. ¿Ok? Entonces, esa botadera de dinero, ¿ok? No es la cosa que esto. Yo le voy a decir una cosa, la gente me dice, bueno, no, pero que esos tipos que ganan plata, y dicen, bueno, ganan dinero, pero bueno, esto, tú no puedes, tú no eres eso, tú no eres el dinero. Si tú no estás a la altura de esas cosas, poco a poco llegar ahí y saber, bueno, por eso es que, ¿cuál es el porcentaje de estos muchachos que funciona? Vamos a estar claros.
Rafael.
Ok, funciona constantemente, año tras año. ¿Cuáles
uno,
son?
Uno de los grandes peloteros de los últimos años fue George Brett. Y George Brett decía que el talento que más se pasaba por alto en las grandes ligas era la inteligencia.
Sí.
Él decía, todos los peloteros que estamos a este nivel podemos jugar a este nivel. Lo que hagamos con nuestra inteligencia, lo que hagamos con nuestra cabeza, es lo que nos va a diferenciar de estar en el banco a jugar. Y es lo que muchos no entienden.
Sí. Los viejos en Cuba decían, es muy importante la crianza. Si tú te creas en un sistema que te hace así, es difícil que salgas adelante. Por eso yo te digo que estos muchachos que están jugando, que son disciplinados, que son serios, tienen más mérito que nadie.
Oh, claro, claro.
Porque son la excepción. Son los que han salido del sistema ese y están funcionando en un país normal y corriente como este. Y están funcionando bien, y están quedando bien, y nos están haciendo quedar bien. Los otros nos están abochornando, para estar claro.
Estoy de acuerdo contigo.
Ok, bueno. Los Rockies le ganaron 11-6 a los Cerveceros de Milwaukee. Están jugando sin Yelich, porque ayer le sigo doliendo la espalda. Es un problema que tiene ese muchacho, que es una super maravilla, pero siempre ha tenido, de vez en cuando, pierde un tiempo por ese asunto. Ojalá que eso se le... No se le va a arreglar nunca, pero sí le puede, vamos a decir, que lo pueda manejar bien. Lo ganó Gray, tiene 3-3, lo perdió para Alta, tiene 1-1. Y Dan, el center field de Colorado, batió de 5-3 y puso 3, anotó 2, Arenado, que ya se destapó, batió de 5-3, impulsó 2, anotó 2. Otro que jugó bien fue Reino, este que se poncha mil veces, de 4-1, pero impulsó 3, que naturalmente un jonrón, y anotó 1. Por el lado del equipo de los cerveceros, Caín, otra de las adquisiciones en el tiempo muerto de este equipo, batió de 4-1, impulsó 2 y anotó 1. Mustacas, okay, la tercera, segunda base, de 5-2 con 2 anotadas, 1 impulsada. Y Brown, de 4-2 con 2 impulsadas y 1 anotada. Eso fueron lo que hicieron en esta...
Viendo lo que tú estabas diciendo, vete a, vamos ahora al otro lado del espectro. Vamos a ver a Arenado.
Ah, entonces tiene. Arenado y a Julito Martínez.
Que vamos a tener a su padre a las y media.
Muy bien, exactamente. Ok, no es por nada, la gente dice, no, Edemio me dice, no, pues tú hablas con los muchachos que nacieron aquí. No, no, yo no hablo, yo hablo por los cubanos, a mí me importa dónde nació. El Guajiro dice una cosa que está claro, estos muchachos nacieron aquí porque les tocó nacer aquí, porque son hijos de cubanos, hubieran nacido allá. Cuando ellos nacieron no sabía dónde nacieron. Y tú le dices a un hijo mío que no es cubano. Eso lo repito yo constantemente. Y te buscas una bronca, pero seria. una bronca seria. Y buscarse una bronca seria con uno de mis hijos es terrible, porque el más bajito mide 6'2", el otro mide 6'5".
Es una pelea grande.
Al de 6'2" tú lo conoces. Oye, pero bueno.
Mirando que estaba mirando ahí a
Arenado.
Arenado.
Yo creo que, no, yo creo que no, no te gusta como pelotero, ¿no?
No, no, una cosa. No solamente eso. Yo he visto tercera base, pero este muchacho le está poniendo la tapa al pomo. Una cosa increíble. Todo lo hace facilito. Y después bateando, se ha llevado 6 guantes de oro seguidos.
Él tiene chance.
Pero ya le dieron un contratico, Rafael, bastante bueno, ¿verdad?
Sí, sí, un buen dinerito, como tú dices, Jairo.
No se muere de hambre ya.
No, no, no tiene problema. Económico, aparentemente, a no ser que ponga el sistema financiero del Iván Hernández y sale.
Ahí lo dudo. Porque...
No, ese muchacho bien criado. Exacto. Ahora, esto, para mí y para muchos, yo creo que la mejor tercera base de la historia se llama Bruce Robinson. Este, si sigue igual, va a pasar a Bruce Robinson por una razón muy sencilla, porque es mucho mejor bateador que Bruce Robinson.
Tenemos que darnos cuenta que él no comenzó la temporada bien.
No, no, comenzó bajo.
Ya está en 2.89 y tiene
no,
9,
ya está en 2.97. Ya está en 2.97.
2.97,
sí, sí. Exactamente. Bueno, los mellizos le ganaron 8-2 a los Astros. Ayer, Berríos, tiene nombre este... Interesante, ganó su quinto juego, tiene 5-1, Peacock, el pavo real, le digo eso porque Peacock lo que quiere decir es pavo real, perdió su segundo, tiene 2 victorias, 2-2 tiene el récord. Por el equipo de Houston, Bregman, de 4-1 con una impulsada y una anotada, eso fue un jonrón que batió, y Kemp, el viejito, de 3-1 con una impulsada. Por el equipo de los mellizos, ese anterior fue de los Astros, Shub, la segunda base de 4-2 con una impulsada y una anotada, Castro de 4-2 con 4 impulsadas, 2 anotadas, y es un jonrón que batió, y eso es todo lo que hicieron algo por el equipo de Minnesota, pero con eso ganaron.
Y otro que se da banquete frente a Houston, a pesar de que no está bateando, pero cada vez que juega contra Houston lo mata, es Marwin González, el jugador de ellos.
Exactamente.
Está bateando 176, pero cada vez que coge al equipo de Houston, le da dos hits.
Sí, no hay peor cuña que da el mismo palo.
Exactamente.
Bueno, los Rayos de Tampa siguen ganando, le ganaron 3-1 a los Reales de Kansas City. Ayer lo ganó Kolarek, ha ganado 2, no ha perdido ninguno. Peralta perdió su segundo juego. Tiene 2 victorias y Castillo salvó su cuarto juego de la temporada. Lowe, jugando la segunda base, batió un jonrón por el equipo de Tampa. Tiene 4-2, 2 impulsadas, 1 anotada. Y el otro que produjo fue Heredia, al center field. Tiene 3-1 con 1 impulsada. Por el equipo de Kansas, que nada más que anotaron una carrera, bueno, eso fue producto del catcher Maldonado, que batió de 2-1, e impulsó 1 y anotó otra. El catcher Maldonado, que como ustedes se darán cuenta, es puertorriqueño.
Rafael, sí. Interesantemente vimos cómo el equipo de Tampa el año pasado sacó aquella cosa que empezaron a los relevistas. Empezaron los relevistas y todo el mundo pensó que este año iban a seguir con el mismo chiste. Bueno, este año han hecho todo lo contrario. Han ido los abridores, sí, y los abridores durando bastante inning, porque vimos que Charlie Morton tiró 6 2/3 y sí, creo que es como el tercer o cuarto juego que tira más de 6 innings.
Sí, y lo han hecho los otros también. Eso tiene toda la razón. Bueno, los Nacionales ayer le ganaron a los Cardenales. Los Cardenales han perdido 2 juegos seguidos, por cierto. Le ganaron 2-1. Lo ganó Strasburg, okay, tiene 3-1. Y lo perdió Hudson, tiene 2-2, y lo salvó Doolittle, el cuarto salvado. En este juego, Stephen Strasburg llegó a 1.500 ponchados. Y es el que ha llegado más rápido, con menos innings, en la historia de las Grandes Ligas.
Y ha estado lesionado.
Exactamente.
Ha estado lesionado.
Él ha tenido muchos problemas grandes, pero ha tenido 2 veces Tommy John, o sea, cirugía de Tommy John. Bueno, este juego, pues naturalmente no hubo muchas anotaciones. Eaton, 3-1 y 1 impulsada por el equipo de los Nacionales. El otro que impulsó fue el pitcher de Estrasburgo, impulsó una. Esas son las que necesitaba, las dos. Y por el equipo de los Cardenales, el hawaiano, el chino hawaiano, Wong, la segunda base de 5-1.
Colton Wong.
Muy buen peloterito este, de 5-1 con una impulsada. Eso es lo que pasó aquí con los Cardenales y el equipo que perdieron los Cardenales, como le dije, fue lo primero que dijimos, el único juego que había terminado hoy, lo perdieron 4-0 frente al equipo de los Cachorros de Chicago. Bueno, ayer también las Medias Blancas de Chicago le ganaron a las Medias Rojas de Boston en esta pelea de medias. 6-4 fue el marcador. Fulmer ganó su primer juego, había perdido uno. Brasier también tiene 1-1, el perdedor. Benintendi, 4-2 con una impulsada, 2 anotadas por el equipo de Boston. Bet de 5-3, ¿ok? Estos batearon. Julito Martínez, de 4-3, está bateando 327. Es el único que está sacando la cara realmente por el equipo. Bueno, Bet ya llegó a 300, mire qué interesante, tiene 303. Un hombre que se empezó muy mal, pero bueno, se ha acelerado. Y Devers batió, de 3-0, pero impulsó 2, está bateando 294.
Rafael, yo quiero mencionar el equipo de Boston.
Sí.
La mayoría de los juegos que han perdido, sobre todo ahora últimamente, es el bullpen. Por ejemplo, ayer le hicieron, ayer entraron ganando y le hicieron 3 carreras y lo pierden.
Sí.
Ellos tuvieron un gran cerrador en Kimbrough, el Greg Kimbrough, que sí. Sigue de agente libre. ¿Por qué no habrán firmado a Kimbrough?
Ahí hay algo porque nadie lo ha firmado.
No, nadie.
Nadie lo ha firmado y Don Brosky dijo categóricamente, ya nosotros estamos completos, no lo vamos a firmar. Entonces, que tú normalmente no dices eso, ¿para qué tú tienes que decir nada? O sea, que
hay algún problema.
Exactamente.
Algo adentro que no sabemos.
Es como diciendo, véase, ¿no? Y sabe Dios si está mandando un mensaje con eso. Bueno, las medias blancas ganaron el juego, tuvieron al catcher McCann, no el McCann de los Bravo, este McCann.
J.C. McCann. Que era de Detroit.
Batió de 3-2, impulsó 2, anotó 2, ¿ok? Y Delmónico, que tiene nombre de viste, vino de Mejente, tiene 2-1 y impulsó 3 y anotó 1, un jonroncito que metió y le puso música a la casa, ¿no? Los angelinos de Los Ángeles Anaheim se impusieron 6-2 a los Azulejos de Toronto ayer. Por el equipo de Toronto no pasó nada, ¿ok? Grichuk, center field, batió de 4-2, anotó 1. Y Hernández, left field, impulsó 1. Evidentemente había sido por un sacrificio o algo, porque batió de 3-0. Pero por el equipo de Los Angelinos, sí. Mike Trout, que estaba bateando 312, batió de 4-2, impulsó 1 y anotó otra. Goodwin, de 4-3. Simmons, el shortstop, de 4-2, con una impulsada y una anotada. Pujols estudió de 4, batió de 4-2, pero anotó una, por cierto. Estaba teniendo 2-22. Calhoun, el right field, anotó de 3-1, impulsó 2 y anotó una. Y esos fueron los juegos de ayer, ¿ok? Así que, ¿hoy qué está pasando? Bueno, hasta ahora no está pasando nada.
No han comenzado por nada.
Sí, bueno, a ver, que la única cosa, 0-0 están el primero Minnesota y los Yankees. En el primero, Tampa le está ganando 1-0 a Baltimore. En el segundo, Filadelfia está ganando Washington 1-0. También 1-0 le está ganando Atlanta a Miami, eso en el primer inning. El equipo de San Francisco y Cincinnati 0-0 en el primer inning. En el primer inning también 0-0 Seattle y Cleveland. Y Detroit está ganando Kansas City 2-0 también en la salida del primer juego, del primer inning, perdón. Así que eso es lo que está pasando. por otra parte, hay un interesante, yo le dije que Strasburgo había lanzado un buen juego, había ganado juego, había llegado a 1.500 ponchados. Inmediatamente que se terminó ese partido en que el pitch del equipo de Washington se destacó tanto, Mike Rizzo, que es el gerente general, vino y votó al coach de pitcheo. Se llama Derek Lilliquist. ¿Okay? Pues Derek Lilliquist le dieron el pasaje de ida. ¿Okay? Después de haberse ganado su contra los Cardenales 2-1. Y le dijeron, está bien, el tipo esto pichó muy bien, pero tú lo has hecho muy mal. Él ha servido en este papel de coach de pitcheo del año 2017. El coordinador de lanzadores de ligas menores de Washington, que se llama Paul Manhart, quien ha estado en ese cargo desde el año 2015, reemplazará a Lilliquist, según Rizzo. La efectividad de los nacionales es 4.95 y se ubica como el tercero peor de la Liga Nacional.
Wow.
Así que es verdad que no sé si estaba haciendo la cosa, pero los pitchers no estaban respondiendo. Así que cuando los atletas no funcionan, votan a los dirigentes. Sí. El problema que es así. Cuando el equipo pierde, aunque sea muy malo, votan al match.
Déjame decirte una cosa, esa división, y lo hemos aquí hablado otras veces, y ahora mi boca ha caído un poco por el problema de la espalda de
Flaco
Yelich.
Sí, tiene un problema también de bullpen ahí, de pitcher en general.
Pero San Luis, Chicago y Milwaukee son tres grandes equipos.
Sí, señor.
Al mismo tiempo tienes el lado este, donde está Filadelfia, los Mets, Atlanta. Ahí tienes buenos tres equipos. Los Dodgers, Arizona. Y yo creo que eventualmente Colorado se colará.
Sí, tiene con qué. Esto... Ahí hay varias divisiones, como tú estás apuntando, que tiene tres grandes, como dice, ¿okay? Y tiene que haber pelea, ¿okay? Eso no hay duda de eso.
Bueno, pues tenemos ahí a Otón Madariaga, que nos está haciendo la seña de que ya, señores, créanlo o no, esto es increíble.
Nos fuimos.
La primera media hora se ha ido. No se vaya porque vamos a regresar con Julio Martínez, el padre de Julito Martínez, outfield designado del equipo de los Boston Red Sox de la Media Roja. Así que no se vayan porque ya regresamos.
Del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado radio oyente, estimado compatriota, a partir del lunes 6 de mayo, Radio Martí te da una muy buena razón para desvelarte. A partir del lunes 6 de mayo, a las 12, en la medianoche, estará en el aire Tú Eres la Música, con Tony Pinelli. Tony Pinelli, ¿tú le recuerdas? ¿Le recuerdas de la radio y la televisión de Cuba? Tony Pinelli vuelve al aire en Radio Martí con Tú Eres la Música. A partir del próximo lunes, en la medianoche, en Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5.980 kHz de onda corta. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tiempo de noticias en Radio Martí. Este viernes fueron arrestados tres integrantes de la Academia de Estudios Cívicos Julio Machado en Placetas, en Villa Clara. Entre los detenidos se encuentra la opositora Arianna López Roque, directora de la institución, según dijo a Radio Martí la activista Jani Corrales del Río.
En horas tempranas de la mañana, la directora de la Academia, Arianna López Roque, saliendo de la sede de la misma, fue arrestada violenta y arbitrariamente por fuerzas combinadas de la Policía Política y tropas especiales. Este violento arresto es en represalia al plantón permanente que desde el día primero se está realizando en la sede de la Academia a favor de la libertad del pueblo venezolano. Fuentes cercanas que presenciaron la detención nos hicieron saber que mientras esta masa de represores se le venía encima, pues ella lo único que le dio tiempo fue gritar libertad para Cuba y Venezuela, que inmediatamente le taparon la boca y la subieron al carro de policía. En estos momentos no sabemos nada de ella, no sabemos de su paradero. Una hora más tarde, Yanisbel Valido y Félix Pérez de Santa Clara pertenecen al Comando Cívico Leoncio Vidal, que son afiliados al Frente de las Resistencias y también son miembros de la Academia Julio Machado. Se dirigían a la Academia también para participar en dicho plantón y también fueron arbitrariamente arrestados al llegar a la sede de la Academia. Las viviendas de los demás miembros de la Academia están totalmente militarizadas por fuerzas combinadas de la Policía Política y tropas especiales. Se desconocen los paraderos de estos activistas. Estamos muy atemorizados de lo que pueda suceder con ellos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó este viernes que en Cuba se produjeron 227 detenciones arbitrarias durante el mes de abril. Además de los arrestos, la acción represiva incluyó severas multas, retenciones en los aeropuertos, acciones contra el ejercicio libre del periodismo, el arte y la libertad religiosa y una ola de citaciones policiales y amenazas. De acuerdo con los datos recopilados por la red del observatorio en la isla, las provincias más afectadas fueron La Habana y Matanzas, en tanto que las organizaciones opositoras más reprimidas fueron las Damas de Blanco, Movimiento por una Nueva República, la Asociación Sindical Independiente de Cuba, la Unión Patriótica de Cuba, además de periodistas independientes de Cubanet y del Instituto de Libertad de Expresión y Prensa. Y los presidentes de Estados Unidos y Rusia conversaron por teléfono sobre Venezuela y otros asuntos. Leonardo Bonet tiene los detalles desde Washington.
El presidente estadounidense Donald Trump habló por teléfono con su colega ruso Vladimir Putin durante más de una hora este viernes acerca del conflicto en Venezuela, sus acuerdos nucleares, Corea del Norte y brevemente sobre el informe del fiscal especial Robert Mueller acerca de la injerencia rusa en la elección estadounidense de 2016. Tuvieron una discusión muy buena, hablaron durante poco más de una hora, informó a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. Hablaron sobre acuerdos nucleares, tanto nuevos como extendidos, con la posibilidad de conversar con China sobre ese aspecto. Preguntada sobre la reunión en el Pentágono para tratar la situación en Venezuela, Huckabee Sanders reiteró la posición estadounidense de que todas las opciones están sobre la mesa. «Estudiamos una serie de frentes distintos», dijo Huckabee Sanders. «No tengo anuncios nuevos ni cambio de dirección. Seguimos apoyando al pueblo de Venezuela e impulsando el envío de ayuda. Aparte de eso, no tengo nada que actualizar, pero todas las opciones siguen estando sobre la mesa. El presidente hará lo que sea necesario». Sarah Huckabee Sanders dijo que los mandatarios conversaron también sobre el aumento del comercio entre los dos países desde que asumió Trump. También hablaron sobre Ucrania y Corea del Norte. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y el Grupo de Lima reiteró este viernes un llamado a Rusia, a Turquía y a todos aquellos que aún apoyan a lo que llaman el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro a favorecer el proceso de transición democrática en Venezuela en una declaración emitida tras una reunión de los cancilleres en la capital peruana. Al cabo de más de 5 horas de debate, el canciller peruano Néstor Popolicio leyó una declaración de 15 puntos en la que los 12 países que integran el grupo también anunciaron que han decidido hacer las gestiones necesarias para que Cuba participe en la búsqueda de la solución a la crisis en Venezuela. Las naciones reafirmaron su pleno respaldo a las acciones emprendidas por el pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y lo alentaron a perseverar en la lucha para recuperar la democracia en su país. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le ha hablado Ariane González.
Bueno, pues regresamos aquí al Duro y Sin Guante. Y bueno, comenzamos la segunda media hora y tenemos la suerte de tener en línea telefónica a Julio Martínez, el padre de J.D. Martínez, o como se le dice cariñosamente, Julito Martínez. Julio, ¿cómo tú estás?
Bien, ¿cómo andamos, Chambi?
Aquí estoy con Rafael García Toledo y con el guajiro Orlando Peña. Y estamos hablando... ¿Tú conoces a Guajiro Peña?
Sí, sí, lo bueno, segurito que sí.
Oye.
Ahora mismo no me recuerdo ahora mismo, así me cogí de prevenido.
De allá de la academia de Casanova. Después.
Ah, bueno, ok, está bien, sí, está bien, ahora sí.
Después que terminemos de hablar de lo que todos queremos hablar, que obviamente es de tu hijo y de las historias y eso, yo voy a decir una historia de Julio Martínez. Que es muy poco conocido. Óyeme, te están escuchando en Cuba. Estoy seguro que Rafael tiene preguntas. Sé que Héctor puede tener preguntas y el Guajiro tiene preguntas. Pero más que todo, yo lo que te quiero hacer la pregunta a ti. Todo el mundo habla, sí, J.D. Martínez. Oye, J.D. Martínez, cuarto bate de Boston. Qué bien está haciendo. Yo del otro, pero qué largo caminar, Julio.
Muy largo, fue un viaje muy largo.
Explícanos más o menos la trayectoria de Julio.
Bueno, él empezó a jugar pelota desde era niño, fue como hablaron a casa de Pau Casanova entrenando, entonces jugó por la Universidad de Nova Southeastern y él fue drafteado por los Houston Astros y lo subieron. Creo que fueron, no llegó ni un año y medio después que estaba en la liga menor y lo subieron. Y tuvo un año, el primer viaje, que cuando lo subieron a la mitad de la temporada, hizo muy bien. El próximo año empezó a hacer bien, después se dio un golpe en la mano, tuvieron que hacer un huesito donde batea, donde el bate da la vuelta de la parte abajo del bate. Y entonces se empezó a echar para atrás, en el sentido de que le bajó el averaje. Y el swing que había aprendido toda su vida no estaba trabajando como él pensaba que iba a trabajar en las grandes ligas. En el 2013, cuando se terminó la temporada con Houston, él oyó de unos instructores de batear en California y terminándose la temporada se montó en el avión y se fue para California. Estuvo allá jugando, practicando con ellos por un largo tiempo y un par de semanas creo que fue cuando regresó. Él se fue para y jugó en Venezuela. Jugó, creo que no sé si fueron 30 juegos o algo así en Venezuela, o 20 y pico juegos, y en esos 20 y pico juegos creo que, si me recuerdo correcto, batió 10 horrores. Y entonces regresó y volvió al spring training de los dos de Houston, perdón. Y El manager que habían acabado de traer para Houston, que habían salido del otro manager, se llamaba Bo, a ver si me olvidé el otro nombre de él. Nunca de verdad le dio una oportunidad, le dio...
Bo Porter,
ese mismo. Sí,
que fue coach de los Marlins en tercera base.
Y también creo que ahora está con Atlanta, creo, ¿no? Mm. Creo que estaba con Atlanta el último año que yo
sí.
Bueno, él nunca le dio la oportunidad, al contrario, lo único que hizo, creo que tuvo 17 meses al bate en todo el spring training. Y entonces ellos lo soltaron, ellos lo dejaron ir y él cogió, y entonces Detroit lo cogió enseguida. Y entonces el Detroit le dio un contrato por ligas menores en Triple A. y subió a Triple A. Entonces, cuando subió a Triple A, cuando fue a Triple A, en los primeros, me acuerdo que yo fui en el primer juego, cuando fue para Triple A, yo fui para él en Toledo, Ohio, y yo fui para allá con él, y fue uno de los primeros juegos que estuve allá, y creo que en los primeros 17 juegos, creo que fue, batió 10 jonrones. Y tuvo un juego que batió, un doble juego que batió 4 jonrones en ese doble juego. Y enseguida Boston, Detroit lo subió. Y lo demás historia, ahí siguió y nunca lo podían bajar. Cada vez que le preguntaban los comentaristas a Coach de Detroit qué iban a hacer, porque ahorita venía una persona que se había lesionado y le decía, no sé, yo no puedo hacer nada, tengo que jugarlo porque el hombre está batiendo.
Sí, había que buscar la posición.
Hay que buscarle posición, hay que dejarlo que bate. Y bueno, y entonces todo lo demás fue historia. Él siguió bateando, siguió bateando, siguió bateando y siguió subiendo. Nunca bajó, siguió subiendo para arriba.
Julio, una cosa interesante. De niño, él era seguidor del equipo de Boston, ¿correcto?
Oh, siempre fue seguidor del equipo de Boston. Cuando cumplió 18 años, mi hermano estudiaba en la Universidad de Boston. Ella estudiaba con el hermano de Mike Lowe, porque eran dentistas, y ella habló con el hermano, entonces le dijeron que no iban a usar los tickets, y ella cogió los tickets, y ella le dijo a él, te pagó el viaje, y le dijo, ven para acá, para llevarte para el cumpleaños tuyo de 18 años, para ver un juego contra los Yankees, una serie contra los Yankees. Y entonces fue, el primer viaje que estuvo en Fenway Park.
Sí,
y ahí tenemos fotografías y todo de cuando fui.
Hay una fotografía de ellos en Fenway Park que la han publicado. Okay. Aquí que creo que todos los hijos tuyos son universitarios, ¿no?
No todos son universitarios. Tengo 3, 4 que son y dos que no son.
Pero tú estás poblando el pueblo.
Tengo dos hijas que trabajan en el negocio, que corren el negocio. Sí.
Bueno, estabas hablando, una estaba estudiando odontología, ¿no? La que estaba con ella en Boston.
Esa es la que lo llevó allá mucho.
Sí, el hermano de Marlo, bueno, estudiaría porque el padre es artista, el padre de Marlo Carr.
Exacto. Ahí fue donde ella consiguió los tickets.
Exactamente, y muy muy buen pitcher, además Carlo, el padre de Marlo. Sí. Lanzó por Puerto Rico en los Panamericanos 79 en contra de Cuba. Parece que eso fue una cosa que más le gustó en el mundo a él.
¿Tú sabes que hay una nota interesante en tu hijo, en JD, que es muy pocas personas lo saben, o si lo saben no recuerdan? Tu hijo fue el que inauguró el jonrón aquí en el nuevo estadio de los Marlins.
Sí, sí,
la primera persona en dar jonrón aquí en este estadio fue tu hijo, que me recuerdo que había ido yo a ese juego. Y una cosa muy interesante, y quiero que tú toques también eso, porque a tu hijo le llega al corazón Pablo Casanova, Paulino Casanova. Inclusive cuando los juegos esos que tienen que dedicarle a alguien, el nombre que él se pone no es el tuyo, no es el de la mamá, es el de Paulino Casanova.
Se pone flaco, porque eso es lo que le decían a él en casa, Casanova.
Y la cosa que él le puso casi, ¿no?
Para casi, creo que le puso.
Sí.
Eso. Déjame hacerte una pregunta. Tú como padre, porque tú, no sé si estás ahora aquí o estás allá en Boston.
No, estoy aquí, me voy el lunes para Baltimore.
Estás el lunes para Baltimore. Explícame la situación tuya y tu mujer cuando ustedes se paran frente al televisor, más que todo en el televisor, porque en el terreno ya la cosa es diferente, pero en el televisor. ¿Qué pasa por ti? ¿Qué pasa por tu mujer? ¿Hay alegría? ¿Hay bronca? ¿Cuál es la situación?
No, fíjate, la mujer mía yo creo que es 10 veces más fanática que yo. Esa sí es una fanática, es increíble. Ella, ¿cómo se llama? el que diga que tiene una oportunidad le tiene que decir quién es el hijo. Si empiezan a hablar de pelota, enseguida tiene que decirlo. Yo me levanto y le digo, yo sabía que lo ibas a hacer.
No, es verdad, tiene Julio, es que Julio jamás le ha dicho a la gente que su hijo es pelotero, ni le ha dicho a nadie que su hijo, va, si se lo preguntan sí, pero si no, Julio, yo tengo que decir esto porque primero lo conocí y segundo, esto sí es una historia bastante interesante. Tu padre, Argelio, padre fue un hombre que una de las cosas que hizo en su vida fue arreglar, o sea, reconstruir el Palmar de Junco.
El Palmar de Junco.
Qué interesante.
El Palmar de Junco. O sea, que se le metió en la cabeza, porque creo que querían quitar el estadio, querían destruir el Palmar de Junco, y él creo que consiguió el dinero para que el Palmar siguiera donde estaba, y después lo reconstruyó. Otra cosa interesante que quiero que le digas a nuestra audiencia, y sobre todo una audiencia que es bien, ¿cómo se llama?, conservadora. ¿Quién le va a entregar a Donald Trump el trofeo ahora cuando vayan a la Casa Blanca, el equipo de Boston?
Le pidieron a JD, le habían reclutado a Sales, y entonces JD y Sales le van a entregar la camisa de la Serie Mundial a él. Y entonces a JD le preguntaron que si él lo quería hacer, si tenía algún problema, y él dijo bueno, que era un tremendo honor que lo hacía. Entonces le va a entregar la camisa entre él y Sales. Le van a entregar la camisa a Donald Trump. Y como padre, JD me coló ahí y voy con ellos a la Casa Blanca.
Qué bien, qué bien.
Así que vamos a estar bien representados en la Casa Blanca con los Juan Martínez.
Como decíamos los otros antes, Chambi, la cara de Miami High.
Sí, exactamente. Julio, déjame hacerte una pregunta. JD cambia. Cuando ustedes están en el juego o no.
No, JD, los otros a veces los consiguen Tiki, ahí mismo, atrás del batting circle. No, el batting circle.
En el on deck.
En el on deck. Ahí estamos dos o tres hileras para atrás, y la madre le dice cosas y él ignora. Y me dice chifla, le dice déjalo tranquilo, y él ignora, él dice que él se concentra, y le pregunta, ¿tú no oíste cuando yo te chifla? Y dice, yo no oigo nada, yo estoy completamente concentrado, ni oigo a la gente gritando.
Oye, Julio, tú sabes que este muchacho Gio González, cuando vino a pichar aquí por primera vez a Miami, la madre empezó a gritarle, tiene la culpa, ese es un muerto, no batea. Y el tipo le pidió time a la ampalla. Y fue hasta allá, le dijo, cállate, que no puedo concentrarme. Una madre cubana es un peligro.
Yo me recuerdo una cosa, cuando Houston vino, lo que Chami estaba diciendo, que él batió el primer jonrón en el estadio de los Marlins, él batió el primer jonrón en el primer juego. El segundo juego, yo había conseguido tickets para 150 gente para la familia, todo familiar. Wow. Teníamos una sección entera. Y cuando entonces le dijeron a él, lo introdujeron, ahí empezó a gritar las 150 gente familiares a mitad de juntos en una sola sección. Y el coach de Houston lo llamó para allá y le dijo, no te quiero ver ni mirar para allá, para la sección de los otros, porque estaba jugando el fútbol con aquello. No te quiero ni que mire para allá, porque cada vez que hacía una cosa la gritería era inmensa.
Óyeme, el contrato JD, el año pasado, este año, el año que viene tiene una cláusula de escape, ¿correcto?
Ese es el último año, o sea, a final de este año tiene una cláusula, sí. Y si no la coge este año, a final del otro año tiene otra.
O sea, que tiene dos años. Yo creo que fue un contrato interesante, porque primero lo motiva a él. No que él necesite mucha motivación, porque una cosa tengo que mencionar, los scouts que lo ven aquí, los instructores de bateo que lo ven batear aquí en Miami, dicen que él viene, se baja de su carro, va a batear, se monta en su carro y se va, no está hablando, no, o sea, no está perdiendo el tiempo. Y yo creo que eso, o sea, tienen una oportunidad interesante de, de bueno, pues como dicen los americanos, de volver a jalar la cajita, ¿tú me entiendes?
O sea, yo creo que ayer ya yo creo que el team está empezando a caer otra vez en el ritmo, ¿cómo se llama? Y él, vaya, yo no quiero dar mis opiniones en el sentido por qué ha pasado las cosas, pero yo creo que no jugaron suficiente en el spring training.
Que no jugaron suficiente. Julio, quiero hacerte una pregunta basada en una conversación que teníamos Rafael y yo hace poco, estamos hablando. JD firma un contrato multimillonario. ¿Cuál es la actitud de JD sobre ese contrato? Porque muchas personas pueden firmar ese contrato y decir, ah, yo estoy ya listo para la vida, yo no tengo problemas monetarios. ¿Cuál es la actitud de él sobre el contrato y su actuación en el terreno?
El contrato, él mira el contrato con un contrato que cogió buen dinero, y él mira que eso ya pasó, y él mira que tiene que seguir produciendo, porque a él le pagaron un dinero, y él tiene que producir, él no se puede tirarse en el piso y decir, ya no me tengo que preocuparme por más nada. Él tiene, porque yo hablo con él casi, vaya, todos los días, como aquel que dice, antes, en el camino para ir para el estadio siempre, él me llama y hablamos como 45 minutos, una hora. Y él siempre y cuando él no está haciendo bien, él está frustrado. Se frustra en el sentido que tengo que resolver y tengo que ir, si es constantemente mirando los videos, comparándose cuando hacía bien, comparándose con los bates, quién es el piche que va a pichar mañana, quién es el que no va a pichar, él es uno de los primeros que llega al estadio, es uno de los últimos que se va. Y entonces él coge repetición y repetición y repetición en el batting cage abajo del estadio.
Sí, Julio, es que vamos a hablar en criollo. Porque estuvimos hablando de eso hace un rato, los peloteros, etcétera, que cogían un contrato grande, cambiaban. En criollo, diciendo en cubano, él no se lo ha subido el dinero para la cabeza, lo que pasa.
Oh, no. Exactamente. No, él es lo más... como te quiero decir, down to earth, ¿cómo se dice?
Sí, 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 sí.
Tiene los pies en la tierra.
Los pies en la tierra.
Ajá, no tiene está... los pies en la tierra.
Exacto.
Él no. Esa compra es una cosa buena, no te digo que no, pero ha esperado muchos años para comprarse un carro bueno, ahora es porque se lo acabo de comprar.
Sí.
¿Me entiendes? Pero ¿cómo se llama? Él es de. El dinero tiene que guardarlo, porque ese dinero eso le va a garantizar que no va a tener que preocuparse para nunca en su vida. Tiene que hacer bien este año porque quiere opt out y coger un contrato más grande, y él es lo más, tiene los mismos amigos que tenía cuando era niño.
Claro, okay. Mi abuela decía eso, que tiene buena crianza.
Nadie en eso puede testificar de que Julio ha sido un
familiar en cantidad. Él siempre está, y con la madre, cuando él está aquí, él quiere que la madre esté todos los días metida en su casa. Mami, ven para acá para hacer esto. Ven para acá para que me ayude a hacer esto. Para aquí, para acá. Pero,
sí. Mami,
o si
mami,
no viene para acá, para la casa de nosotros, vamos a hacer este fin de semana porque no hacemos un barbecue, vamos a hacer esto y este y el otro.
Oye, Julio, un millón de gracias por haber estado con nosotros. Hemos estado hablando con el padre de JD Martínez, con Julio Martínez. Sé que el juego va a empezar a las 8:10, así que imagino que ya tienes que más o menos estarte preparando. Para.
Bueno, ya estoy preparado ahí sentado en el sofá cuando me llamaste.
Ah,
ya.
Oye,
estaba viendo Juego de Tampa.
Ahí, para ver cómo está haciendo el enemigo. Un millón de gracias por habernos dado este tiempo. Y quién sabe, sí. También durante la temporada te llamaremos otras veces. Y bueno, suerte.
No hay problema, cuando tú quieras.
Okay. Y saludos,
un placer, Julio.
Cómo no. Gracias.
Okay. Bueno, saludos a todos.
Cómo no. Señores, fue Julio Martínez, el padre de JD Martínez, el bateador designado y right field del equipo de Boston. Rafael, sí. ¿Tenemos aquí otras cosas? Dice Otón, dice Otón que queda otra cosa. Otón me está haciendo así, me dice, Chambi, ¿se acabó?
No, se acabó todavía, pero no tenemos tiempo para hockey, lo vamos a dejar para otra cosa. Esto de que el padre de Julio Martínez, yo tengo una anécdota muy simpática. El gran Connie Mack, que fue dueño de los Atléticos de Filadelfia y fue manager por 53 años, tuvo como natural un hijo y ese hijo tuvo otro hijo, un nieto. El nieto de ese Connie Mack, se llama todavía, Connie Mack fue senador de la nación. Y estábamos en una comida juntos, él con su esposa, yo con mi primera esposa, como tú conociste, y estaba el padre de él, ¿ok? Y me lo presenta. Entonces me dice Connie Mack, el senador Rafael, mira, ese es mi papá. Y el tipo me da la mano y me dice, mucho gusto, Connie Mack. Entonces yo me quedo mirando y digo, sí, yo sé lo que está pensando, pero yo no soy Connie Mack. No, usted no es Connie Mack. Me dice, bueno, no, mire, yo soy el hijo de Connie Mack y el padre de Connie Mack.
Estaban en medio.
Ok, él no era nadie. ¿Seguiría él? No, el tipo dijo, bueno, era el hijo del gran Connie Mack y el padre del senador, pero él nadie sabía quién era. Entonces,
esto es al duro su igual, tío.
Sí. Y en ese caso sí vamos a poner a Julio, porque Julio nunca ha alardeado a su hijo, nunca.
No.
Siempre ha mencionado.
Y lo que está diciendo él de primera mano, pues ratifica lo que estábamos hablando nosotros y lo que hemos dicho siempre, ¿ok? Estos son muchachos bien criados de un sistema democrático, abierto, de una familia sólida. Los de allá no tienen culpa de lo que pasó, pero pasó, ¿ok? Entonces, el resultado, no todo el mundo es así, porque como digo yo, las excepciones son tremendamente meritorias, porque aquí hay muchachos que nos están haciendo quedar bien, que han llegado, que tienen millones y que no forman su lío y están jugando y están lo que está diciendo Julito. A mí me pagaron acá y yo tengo que responder a ese dinero que me pagaron, ¿ok? Haciendo, portándome bien, cuidándome, entrenando, siguiendo órdenes, siendo disciplinado. ¿Por qué? Porque ese es el deber. Lo mismo en la pelota que en un negocio cualquiera. Tú tienes un empleado que le pagas bien, el deber de ese empleado es responderte con la actuación, con el trabajo, con etcétera. Igual es en esto, ¿ok? Hay un contrato humano entre las distintas cosas para que todo funcione. Cuando eso se rompe, se
ya,
te
ya
cosa.
No, ya. Y déjame una cosa, en el caso de él, fue rechazado por la Universidad de Miami, fue rechazado por la Universidad de FIU, se fue a Nova, fue drafteado. Es más, él usa en su spike, creo que es el número 611, que fue cuando lo escogieron.
¿Ah, sí?
Sí, él se mira, él dice...
611.
Bueno, ahora sí la música viene y nos dice que nos tenemos que marchar. El señor terminó la primera hora, pero no se preocupe, porque lo que viene la segunda es mejor todavía. Otón, llévatelo.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tiempo de noticias en Radio Martí. Comunicadores independientes afirman que la libertad de prensa en Cuba es prácticamente inexistente. Ibe Pacheco ofrece reporte.
El decomiso de los medios, las limitaciones en el acceso a la Internet, las conocidas cartas de usurpación legal y las amenazas con ir a prisión son algunos de los obstáculos que enfrentan los periodistas independientes en Cuba, a subrayar cuando el mundo celebra este 3 de mayo el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Adrián Quesada es un activista y comunicador independiente que reside en la ciudad de Camagüey.
Sufrimos arresto, amenazado con ir a prisión. Y sigo ejerciendo esta labor. Los medios que utilizamos un teléfono y viven detrás de ellos nos hostigan.
Una de las herramientas más utilizadas por el régimen con el fin de silenciar al periodismo independiente dentro de la isla son las cartas de usurpación de capacidad legal.
Yo mismo tengo 3 cartas de usurpación de capacidad legal. Dicen que nosotros no somos grados de periodismo, que no tenemos una credencial que no acredite.
Por su parte, el comunicador Augusto César San Martín, quien vive en La Habana, aseguró:
la libertad de expresión está en cero. Cuba está pasando por uno de los momentos más críticos. Hay una escalada represiva con total impunidad sobre los periodistas.
San Martín fue víctima de un allanamiento en su vivienda durante el cual le fueron ocupados algunos de sus medios de trabajo.
Fui víctima hace 15 días de un allanamiento con la ocupación de todos los medios míos de trabajo. Se ocuparon los medios, la ocupación, el registro, la detención, no aparece en ninguna estación policial. Esa es la impunidad.
Otra medida de presión del régimen es el acoso a los familiares de quienes llevan a cabo la difícil labor de sacar a la luz lo que realmente se vive en la isla.
Saben que hay periodistas que simplemente la presión no avanza, entonces están usando el método de asustar, de presionar a la familia.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Al menos 80 cubanos permanecen desde hace semanas en el puente internacional Las Flores, que une Tamaulipas en México con el estado de Texas. Allí esperan su turno para comparecer ante oficiales de inmigración de los Estados Unidos y demostrar miedo creíble de regresar a Cuba. Uno de ellos se identificó como Carlos y describió a Radio Martí las complejas condiciones que enfrentan.
Aquí estamos en una situación muy, pero muy complicada. Estamos aquí colocados en un puente, el puente de Las Flores, colindante con Texas. Esto pertenece al pueblo de Nuevo Progreso, al estado de Reynosa. Estamos durmiendo aquí en el piso. Hay personas aquí que tienen 20, 30 días. Yo llegué hace 5. Aquí corremos riesgo de enfermarnos, en primer lugar, porque estamos durmiendo en el piso sobre frazadas. El polvo aquí es mucho, mucho, porque aquí hay una circulación enorme de transportes grandes de eso, de camiones de carga, y botan todo el polvo por aquí para el puente y le cae arriba a las personas. Tenemos un problema grave también que cometemos los secuestros. No podemos salir de aquí. Si salimos aquí hasta el pueblo, estamos liquidados con los carteles.
Los amparos federales que teníamos, los que llegaron aquí con salvoconducto, esos son documentos que tienen un tiempo de caducidad. Es la única manera de llegar hasta aquí. Muchos caducaron hace mucho. El mío hace ya como 5 o 6 días. Que dijeron que iban a hacer un centro aquí por la parte de Estados Unidos para sacarnos ya del puente, porque realmente molestamos. Es un paso turístico acá, pero realmente no han dado respuesta de nada. Están entrando de 1 o 2 personas diarias. Hay días que no entra nadie. Entonces,
ese día que no entra nadie, los demás se ponen muy tristes porque ¿qué pasa? Si están entrando 1 o 2 personas diarias, ¿cuándo le toca el número 80 entrar? ¿Dentro de 3 meses? ¿Qué va a pasar con el número 80? ¿Llegará el número 80 entrado o se enfermará antes de que llegue su turno? Si están entrando, según el cálculo que se ha visto, 1 diario, son 80 días para que entre el número 80 y la economía no creo que dure hasta allá.
El secretario interino de Defensa de los Estados Unidos, Patrick Shanahan, desestimó el viernes las preocupaciones sobre posibles lagunas de información de inteligencia sobre Venezuela, como la situación que precedió a la invasión de Irak, luego de reunirse con funcionarios en el Pentágono para discutir sobre la crisis en el país sudamericano. No creo que tengamos vacíos de inteligencia, creo que contamos con los reportes pertinentes. Así dijo Shanahan a periodistas tras su reunión con el secretario de Estado Mike Pompeo y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. El funcionario no hizo sugerencias en torno a una posible intervención de Estados Unidos en Venezuela, incluso aunque admitió que todas las opciones están sobre la mesa, una frase utilizada frecuentemente por autoridades del gobierno del presidente Donald Trump. Y España no permitirá que su embajada en Caracas sea usada como un centro político por parte del político opositor Leopoldo López, así dijo el viernes el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell. López, un aliado del líder opositor Juan Guaidó, se refugió esta semana en la legación diplomática española con su esposa y su hija pequeña tras el fracaso de un intento de levantamiento militar contra el gobierno. España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político, así afirmó Borrell. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Yo soy Ariana González. Gracias.
Y regresamos aquí al duro y sin guantes y sin más perder tiempo, señores. Pues vámonos con Víctor y el hockey sobre hielo.
Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Efectivamente, vamos con los resultados de anoche en la postemporada de la NHL, la mejor liga de hockey sobre hielo del mundo. Recuerde que estamos en la segunda fase. Hubo dos partidos anoche, uno de cada conferencia, una del este y una del oeste. Vamos con el primer partido de la noche, donde Boston estaba visitando a Columbus, o sea, los Bruins. Se enfrentaban a las chaquetas azules. ¿Qué estaban tratando de hacer los Bruins? Estaban tratando de empatar esta serie. Claro, era el juego número 4, ¿no? El primero que gane 4 de 7 pasa a la próxima ronda. La serie estaba a favor del equipo de Columbus 2-1 y en este juego número 4 Boston estaba tratando de empatarla y lo hizo efectivamente, ganando por un total de 4-1. El equipo de los Bruins hizo 2 goles en el primer episodio y 2 en el tercero. Columbus solamente pudo hacer un gol y lo realizó en el primer episodio. El jugador clave de este partido para los Bruins fue Patrice Bergeron, quien anotó 2 goles, haciendo que su equipo entonces empatara esta serie. Y el próximo partido va a ser el juego número 5. 2-2 entonces están los Bruins con los Blue Jackets. Y en el último partido de anoche, los San Jose Sharks se enfrentaban al Avalanche de Colorado. O sea, los tiburones de San José estaban visitando a la Avalanche de Colorado, que estaba tratando de hacer Colorado empatar la serie. Mientras tanto, San José estaba tratando de ponerlos en contra de la pared. ¿Quién salió con la mano arriba? El equipo de la Avalanche de Colorado, ya que ganó por un marcador de 3-0. Hizo 1 en el segundo y 2 en el tercero. Significa de que ahora estamos completamente empatados a 2 en esta serie del oeste entre los San Jose Sharks y los Colorado Avalanche. Es el juego número 4. El próximo juego, o sea, el número 5, va a ser el sábado. Para hoy hay un total de 2 partidos, uno de cada conferencia, uno que comienza a las 7 de la noche, o sea, ya comenzó, ya está en función ese partido, y otro que va a ser a las 9:30 de la noche. Hablando del partido de las 7 de la noche, los isleños se enfrentan a los Huracanes. Estamos hablando que este es el partido número 4. Ahora, Carolina lidera esta serie 3-0. No le queda de otra al equipo de los isleños que luchar o de no, van a ser completamente barridos y eliminados esta misma noche. Pero bueno, no va a ser fácil porque no están en Nueva York, están en Carolina. ¿Qué va a pasar? Ya les contaré, ya ustedes sabrán el lunes, en el otro partido de esta noche, que va a ser a las 9:30. Es el juego 5 entre las Estrellas de Dallas y los Blues, o sea, los Azules de San Luis. Esta serie está empatada a 2. El que gane el partido de esta noche simplemente pone al otro en contra de la pared. Y bueno, para mañana va a haber 2 partidos, o sea, mañana sábado, uno a las 7:15 de la noche y otro pautado para las 10. Estamos hablando que es un juego 5 con una serie empatada a 2 entre los Blue Jackets, las Chaquetas Azules de Columbus, enfrentándose a los Bruins allá en Boston. Significa que Columbus tiene que jugar en Boston y tratar de robarle el partido, mientras que los Bruins tratarán de hacerse respetar en su propio feudo. Y bueno, en el partido de mañana a las 10 de la noche va a ser el juego número 5 con una serie empatada a 2 entre la Avalanche de Colorado y los Sharks, o sea, los tiburones de San José allá en San José. ¿Qué va a pasar? Ya ustedes sabrán entonces el lunes todos los resultados de la postemporada de la NHL, la mejor liga profesional de hockey sobre hielo del mundo. Espero de que pasen un buen fin de semana.
Bueno, vamos a hablar del Movimiento Olímpico de Chambi. Y faltan 9 años todavía para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de verano del año 2028. ¿Okay? Y uno diría, bueno, no está pasando nada, van a ser en Los Ángeles. Pero sí, está pasando algo, están preparando, etcétera. Y sobre todo están chequeando el presupuesto, cómo está el presupuesto, que ha ido variando porque han ido incorporando cosas, etcétera. Y Los Ángeles tiene los Juegos Olímpicos de verano del año 2028 en un arreglo que se hizo con el Comité Olímpico Internacional, que le dieron, esto lo repito yo mucho para que me entiendan por qué, le dieron los Juegos del año 2024 a París, ¿okay? Que estaban discutiendo los dos, los Juegos del 24, pero París en realidad cumple 100 años de sus primeros Juegos Olímpicos, los únicos que ha tenido, que fueron en 1924, los Juegos Olímpicos de Johnny Westmuller, ¿okay? Es una cosa que yo le digo a la gente. Johnny Westmuller fue la estrella de la natación, y ahí salió con un contrato para Hollywood y se convirtió en el Tarzán que todos los de mi edad conocieron de niño, ¿no? Hasta Chambi agarró un poquitico de...
¿Cómo que no? ¿Tarzán era mi ídolo?
Exactamente, de Johnny Westmuller. Eso fue en el 1924 y París quiere celebrar ese centenario con otro Juego Olímpico. Entonces, está bien, se pusieron y en premio de consolación le dieron los del 2028 a Los Ángeles sin tener que salir a discutir más, sino ya es de ellos. Eso es una gran ventaja. Yo estaba involucrado en varias campañas para conseguir sede para Juegos Olímpicos y le digo que si uno se lo dan de antemano, se ahorra una cantidad de millones tremendo. Yo estaba en la Junta de Directores de la candidatura de Nueva York para los Juegos Olímpicos de 2012, que no ganamos, y perdimos, pero se gastaron $60 millones en esa candidatura, ¿okay? Sin haber ganado nada absolutamente. Para que sepa cómo es este juego, esto también es el duro sin guante. Y presentaron su presupuesto. En este momento, el presupuesto original era de $6.2 millones. En otras palabras, billones de dólares. En otras palabras, $6.200 millones. Bueno, el presupuesto ahora es $6.900 millones. Entonces, esos 7 que uno dice de que va, bueno, es 6, es solamente 0.7 billones. Sí, pero 0.7 billones son $700 millones. Ahí parte es lo que ha cambiado el dólar, la inflación, que eso es normal. Parte que hay una serie de cosas incorporadas, entre ellos $160 millones de inversión para un plan juvenil que se ha hecho aprovechando los juegos. Es una cosa que se hace mucho, se aprovechan los juegos y se mejora la infraestructura de las ciudades, etcétera. Hay gente que se le va a la mano, como los griegos, que quisieron hacer una Atenas nueva. En realidad, desbarataron Atenas. Y cuando llegó a la cuenta, pues dijeron, pero ¿qué pasa? Entonces la gente, no, que salieron mal los juegos. No, los juegos salieron muy bien y con el dinero de los juegos estaba ahí, no había problema ninguno. El problema es que tuvieron que pagar metro, líneas nuevas de tranvía, edificio, autopista. Eso no da para eso. Okay. Pero bueno, hay este presupuesto de Los Ángeles está hecho privadamente, no por el municipio ni mucho menos. Hay una compañía de contadores, una de las más grandes del mundo, que se llama en español KPMG, okay, y dio este presupuesto con un 10% de contingencia. Ese 10% son $615 millones, ¿no? Por si acaso, ¿ok? Pero eso es bastante normal en cualquier contrato de este tipo y de cualquier contrato. Ahora, yo tengo que el presupuesto, voy a ir por encima de usted, por encima de arriba, para que vean lo que construye cada cosa. Hay muchos detalles, pero no vamos a darlo por cuestión de tiempo. El Comité Olímpico Internacional va a contribuir a esto $898 millones. Eso viene directamente del Comité Olímpico Internacional en cash. Los patrocinadores que le llaman TOP, T-O-P, que son los importantes, Coca-Cola, McDonald's, ese lío, van a poner normalmente $437 millones. Y esos mismos patrocinadores pagan $437 por el derecho a estos juegos. Te dirán, bueno, ¿cómo es esto? Pagan $200 millones más. Ok, el patrocinio doméstico, o sea, lo que van a hacer las cosas, yo quiero hacer el plátano oficial de los juegos, los zapatos oficiales de los juegos y eso. Bueno, por ahí entra, todo eso está sacado. 2 $2,517,000,000. Okay. La vendiendo, sí, vendiendo entradas y cobrándole a los hoteles que tienen que pagar una parte, $1,928,000,000. La licencia y la venta de mercancía, $304,000,000. Y otros varios, $597,000,000. Total, $6,884,000,000. Y cuando usted pone los gastos, que van a ser muy largos para hablar de esto, le da exactamente la misma cantidad.
¿Okay? Rafael, yo me acuerdo que los Juegos Olímpicos del año 84, que fueron precisamente en Los Ángeles,
sí.
Y bueno, Los Ángeles va a tener en el 28, que casi son 100 años de la primera vez que lo tuvieron, porque sí. Lo tuvieron en el 32.
Sí.
Fue Peter
Uberoff.
¿Para este comité hay alguien que está a cargo? O...
Siempre hay uno. Hay un individuo que está a cargo del comité, que es lo que llaman aquí el CEO del comité, o el director, el presidente del comité, organizador, que se llama, comité organizador, y normalmente es un tipo, un hombre de negocio con experiencia, ese lío, un Peter Uberoff, ¿ok? Pero Peter Uberoff lo que hizo en Los Ángeles se encargaron los juegos del año 84 cuando nadie los quería, y ahí había un alcalde que se llamaba Bradley, de apellido Bradley, y Peter Uberoff se sentó con Bradley y le dijo, esto podemos hacerlo nosotros sin ayuda de nadie. Y Brian le dijo, no, ¿cómo va a ser? Nos vamos a embarcar. Le dijo, no, no, no. Y le sacó cuenta, una cuenta como esta. Y le dijo, vamos a buscarnos dinero, vamos a hacerlo privado y va a sobrar plata. Porque todo el mundo decía, no, esa cosa. Nadie le metía mano. Pero este es un hombre de negocio, sacó la cuenta y dijo, sí, vamos a sacar dinero. Hicieron los juegos. Yo me pasé un mes trabajando con Peter y Rodera, porque yo estaba preparando los Panamericanos 87. Y quería llevar ciertas cosas, inclusive los patrocinadores. Y me pasé un mes allí en Los Ángeles con él. Y entonces, el negocio de él era en agencias de viajes. Eso es lo que
Peter
hacía, Peter. Y entonces él llegó, y se hicieron los juegos quedaron muy buenos, escogieron la mayoría de las cosas como van a ser ahora, que están hechas ya, no inventen, arreglan un poquitico y dale. ¿Okay? Como no había otra ciudad que quisiera los juegos en ese momento, le permitieron hacer una serie de cosas como esa. Y se hicieron los juegos, sobraron $200,000,000 que en el año 84, eso era dinerito. Y eso se repartió entre el Comité Olímpico de Estados Unidos y todos los comités olímpicos del mundo que habían participado.
Increíble. ¿Okay?
Entonces, y eso ya ha sido siempre de ahí para acá una regla. Estos juegos van a dejar dinero y le van a dar dinero a cada comité olímpico, entre ellos pagándole viajes y cosas. O sea que los juegos no dan resultados, ninguno da pérdida, ninguno. Todos han dado. Yo hice un programa, en mi programa fenecido de Deportes y Más, con numeritos de cada juego lo que se había ganado. En ninguno se ha perdido. Es una historia. Pero eso el público no lo sabe. Entonces, tú cada vez que tú le dices a alguien, vamos a hacer una cosa que va a costar tanto dinero, $6,000,000,000. Ah, no, no queremos hacerlo. Pues nadie sabe esto. Nadie se mete.
Entonces, bueno, no tiene
la reacción es, yo no me quiero gastar porque voy a tener que pagar el taxi. Me voy a pagar el impuesto. ¿Okay? Pero en realidad, los juegos son el mejor negocio que puede hacer una ciudad. Y la ciudad, mira, Montreal. Hay dos ciudades que son otras ciudades de los juegos. La primera es Montreal. Montreal es un pueblo de campo antes de los juegos.
Correcto.
Se encontraron con un señor alcalde que se llamaba Jean Drapeau y el amigo de él, que fue mi socio después, Jerry Snyder, y han hecho unos juegos tremendos. Okay, fueron mis primeros Juegos Olímpicos. Yo pensé que no iba a haber más ningún Juego Olímpico, que estaba allí de casualidad. Me vi siete después de eso. Entonces, mejoraron la ciudad tanto, hicieron otra cosa. Pero no solo eso, dejaron la ciudad lista para una serie de cosas. Y dejaron. Ellos no, que tenían, no sé, una deuda de no sé cuánto dinero. Eso se pagó en 30 años. Cualquier cosa, el estadio de Miami tengo que pagarlo. Era mucho más que aquello. Y lo pagamos en 30 años también.
No, no. Y como si, y lo que significó para Montreal, que lo hizo una ciudad.
Completamente. ¿Okay? Y no le quisieron ayudar a eso. No hay problema, nosotros lo hacemos solo. ¿Okay? Eso marcó una pauta. ¿Okay? Esa cuenta la sacó Iberro y sacó esto. Y entonces esto funciona. Y ahora, no. No, que tal cosa, los ángeles, nosotros lo hacemos porque ya ellos saben cómo es la fiesta. Aquí van a sacar dinero, va a coger dinero todo el mundo en esta cosa y van a salir muy bien los juegos.
Interesantemente. Okay. Rafael, un millón de gracias por ese aporte.
Aquí estamos para eso.
Bueno, y música, maestro, música.
La pelota va y va, después han bateado un jonrón.
Soy guajiro.
Bueno, hoy escogí una de las figuras estelares de nuestro béisbol. Se llama Regino Otero, una de las primeras bases, dicen que fue la mejor de todos los tiempos. Regino nació en 1915 en La Habana, Cuba. Debutó profesional en el 36 hasta 53 con el Cienfuegos. 14 años y batió 568 hits, empujó 246 carreras y nunca dio jonrón, pero se caracterizaba en fildear. Entre él y Silvio García jugaron siempre con el Cienfuegos desde el 36 hasta 53. Y dicen los que jugaban contra ellos que Silvio García salía caminando y le decía a Regino: oye, Blanquito, ¿cuándo vamos a parar a los fanáticos que nos aplaudan? Y Regino decía: cuando tú quieras, negrito. Bueno, ¿y qué sucedió? Que Silvio fildeaba la bola en lo profundo del shortstop en la hierba, tiraba un piconazo a primera y Regino se estiraba y cogía la bola con el polvo, movió el guante así, y Silvio desde el shortstop se tocaba la visera saludando y Regino hacía lo mismo. Y aquel fanático se pararon por 2 minutos a aplaudirlo.
Sí, señor. Eso lo vi yo, sí. Creo que sepa.
Regino. Regino también fue manager del Club Cienfuegos y de la Almendares. En Venezuela dirigió 4 años y ganó 2 series del Caribe. Las 2 que ganó Venezuela, de 3 que ganó, él ganó 2. En el 61 fue el último manager de la Almendares. Yo estaba con él, teníamos tremenda persona y se comunicaba bien con nosotros. Dirigió muchos peloteros famosos porque él fue coach en el año 58 con el equipo de Cincinnati hasta el 63, donde pasó para el equipo de Cleveland. ¿Por qué? Porque el gerente general de Cincinnati, Gabe Paul, estaba en Cleveland y se lo llevó. Después de haber terminado su carrera, fue nombrado coach vitalicio de Liga de los Cuba Sugar Kings en el 54. Esa fue la franquicia del primer año, ¿no? Los Cuba Sugar Kings. Él fue el primer manager, Regino Otero. Pero bueno, vamos a seguir con Regino Otero, que después de terminar su carrera con eso, lo nombraron scout de los Dodgers. Por hasta el año 90, al 88. Bueno, él dirigió muchos peloteros que jugaron en grandes ligas. Venía a hablar con él, a pedir consejos. Regino era tremendo. Yo lo vi cuando en el 58, yo estaba con el Cincinnati, y él hizo un espectáculo ya viejito en primera base para que le Bill Gordon, un muchacho joven era primera, quisiera. Nosotros no podíamos ver a aquel señor lo que él hacía en primera. Pero bueno, al terminar su carrera como scout de los Dodgers, por 14 años, en el Caribe y en la Florida, en el año 88, los Dodgers jugaban una serie mundial y Kirk Gibson metió un jonrón para ganar la serie mundial. Y Regino Otero en Jalía, donde vivió siempre a las 12 de la noche, que era más o menos cuando terminó el juego de la Serie Mundial, le dio un infarto y se murió.
Viendo el juego, pero
una señor. Cosa increíble. Regino dejó a su mujer, que era hermana del isleño, de Fermín Guerra, y 3 hijos. 2 eran trabajadores de bomberos aquí y uno jugó pelota por 1 año y después se metió a policía. Que en paz descanse. El señor Regino Otero, uno de los grandes peloteros que dio Cuba y representó a Cuba de una forma como dicen, con 5 estrellas.
¿Cómo que no?
Un fenómeno. Pero, óyeme, cuando yo vi a Regino Otero en el 58 practicando en Tampa para enseñar la primera base, yo no podía creer aquello, como fildeado el señor Milagrosa, ya viejito. Así que esa es la historia de esa primera base, Regino Otero.
En el año 2003, cuando los Marlins ganan la Serie Mundial, en una conferencia de prensa, Jack McKeon mencionó el nombre de Otero.
Y eso, dijo, y eso que los fanáticos, oye, Blanquito, sí. Cuando tú... Y él decía, cuando tú quieras, negrito.
Bueno, tú sabes que yo viví la vida de muchacho, de niño, juvenil, hasta juveniles con Reino Otero, ¿ok? De modelo de todos los que jugábamos a primera base. Lo primero que te decía el coach de nosotros era, fíjate en los pies de Regino, fíjate cómo mueve la cosa. Y tú me decías, mira, esto lo hace Regino. Aquello era como leer la Biblia, el ser el hombre que había que seguir en la primera base, ¿ok? Era una maravilla. Y yo lo vi jugando y vi que Silvio hacía jugando con él, con muchachos.
Y otra cosa
bien
que
niño iba yo, era...
yo estaba hablando de Regino, pero señores, ustedes saben lo que era Silvio García, ¿no?
No, estamos hablando...
El monstruo de los peloteros.
Sí, señor.
Un fenómeno.
No sabe la gente que son. Bueno, solamente queda un minuto y pico, Chambi, para la NBA.
Pero vamos a regresar con ella.
Sí, sí. Vamos a tirarlo. Déjame decirle cómo están los juegos y agotar esta el segmento. Y después entramos con la NBA en el próximo segmento. El juego entre los Yankees y Minnesota está 2-1 a favor de los Yankees. Estamos en la salida del tercer inning. En la entrada del quinto inning, el equipo de Tampa le está dando los 9-0, 5-0 a Baltimore. Washington y Filadelfia en el quinto, también en la primera parte del quinto, está empatado a 1. Atlanta le gana a Miami 3-1 en la salida del cuarto.
Interesantemente, en ese juego votaron... Sí. Al pitcher Kevin Gausman, porque la primera vez que vino a batear Ureña se la trató de tirar a la cabeza, y como recordemos que Ureña tuvo problemas, sí, con Acuña, esto se veía venir y lo votaron.
A mí, mira, esto Cincinnati, creo o no lo crea, le está ganando 8-0 a los Gigantes de San Francisco en el cuarto inning. En la primera parte del quinto, Seattle y Cleveland están empatados a 1. En el cuarto, en la salida del cuarto, el equipo de los Tigres de Detroit está ganando a los Reales de Kansas City con un marcador de 4-2. 5-1 le está ganando Oakland a Pittsburgh en la salida del segundo. En la salida del primer inning, Toronto y Texas están 0-0 todavía. También en la serie de primero, Boston le está ganando a las Medias Blancas 3-0. Los Mets y Milwaukee están 0-0. En la primera parte del primero, también 0-0 todavía. Arizona y Colorado no han empezado prácticamente a jugar. A ver qué está pasando. Ya se nos acabó el tiempo. Así que...
Bueno, pero no se vayan porque viene más.
Viene más. Nos queda todavía media hora.
Nos queda media hora.
Y vamos a...
Llévatelo, botón.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6:00 p.m. por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 p.m. por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Wade again.
Bien, vamos a hablar de la NBA. Estamos en la segunda ronda de la postemporada y ayer, vamos a hablar primero de ayer, después del juego de hoy. Ayer Filadelfia derrotó a Toronto 116-95. Ahí el centro de Filadelfia, Joe Embiid, jugó con el equipo de Toronto y viró la tortilla. Supuestamente Toronto es la favorita aquí, el equipo favorito. Sin embargo, la serie se puso 2-1 a favor de Filadelfia.
Acabaron.
Filadelfia tiene un equipo tremendamente bueno, pero con una...
Pero son inmaduros, ¿no? ¿Qué te parece? Son gente que sí, a veces sí y a veces no.
Sí, pero lo que pasa es que ellos, los tres grandes de ellos son muy jóvenes. Sí. Pero eso es bueno.
¿Tú no viste, muchacho, ese Embiid como... Yo digo muchacho, sí, porque es grandote, sí, pero...
Esa es la voz de Carrillo, el sí, designado.
Y él estaba haciendo como un avión, sí, sí, en el chambi, ¿viste? Como el tipo...
Yo honestamente me ha sorprendido que Toronto... que es un equipo bastante calmado, sí, haya perdido los estribos.
Es verdad.
Me metí sorprendido.
Era Leonard y los demás se perdieron. El otro escolte, no sé qué pasó con él.
Lori, inclusive hoy hizo los comentarios, dice, no estoy ayudando a mi equipo.
No, evidentemente que no están a la altura de lo que tiene que estar la gente de Toronto. Ahora, Filadelfia lo que pasa es que está inspirado. Es un equipo que tiene... Sí. Mira, tienen al Embiid este, sí, que es un espécimen.
Un fenómeno, sí.
Un espécimen, tipo gigante, anotó 33 puntos ayer. Pero no sé, eso es un bárbaro cogiendo rebote, tira de tres.
Sí.
¿Ok? Tienen a Simmons, que fue el primer escogido hace dos años más
el
o menos.
Australiano.
Muy bueno, sí. Y tiene, ¿cómo se llama este otro?
El Butler,
que es veterano, ese es veterano, sí, ya.
Y Tobias Harris, que ellos dieron mucho para traerlo. Tengo un problema con el juego de ayer, no sé si ustedes lo vieron, cuando lo vieron.
No, yo vi las tomas, pero...
Okay. A mí me molesta mucho cuando, primero, antes que todo, hay tres referees en el juego. Aparte de tres referees, hay dos personas que están mirando también. Ayer hubo un foul, pero tan, tan obvio, y estaba ganando el equipo de Toronto.
Ajá.
Acababan de parar al equipo de... Y Simmons le ha dado en los genitales,
sí,
un golpe al
karate chop.
Y lo tiró en el piso. todo el mundo lo vio. Bueno, hoy le están metiendo 20 mil pesos
sí.
a Siemens. Le están dando un foul flagrante que quiere decir que si da otro más, lo pueden botar por un juego. Pero, ¿qué significó eso para el equipo de Toronto? Yo no estoy diciendo que Toronto haya perdido por eso, pero al mismo tiempo sí. tenía el momento, lo tenía todo. Eso hubiera sido el tercer foul para Siemens.
Sí.
¿Ok? Y de buena primera,
sí.
todo termina. O sea, a mí no me gusta echarle la culpa a los referees.
Sí, pero están teniendo, están protestando algunos equipos y tienen bastante razón, ¿sabes? Esa es la verdad. Bueno, ayer por el equipo de Toronto, Kobe Leonard, muy bueno él, anotó también 33 puntos, igual que Embiid, pero no fue suficiente para el equipo de él y perdió. Esta serie ahora, como les dije, está 2-1 a favor de Filadelfia. ¿Okay? Bueno, eso, como dice, fue ayer. Hoy hay 2 juegos. El primero de ellos ya está andando, está entre los Bucks de Milwaukee y los Celtics de Boston, una serie que está empatada 1 también. Y en este momento los Bucks le están ganando a Boston por una canasta, 16-14, ¿ok? Cuando faltan 3 minutos y 28 segundos para terminar el primer tiempo. O sea que va lento en cuanto a puntaje, se ve que está bastante defensiva, pero eso es lo que está pasando. Más tarde, a las 10:30, hay otra contienda en que están también la serie empatada a 1. Los Nuggets de Denver se enfrentan a los 3 veces de Portland. Los 2 primeros juegos fueron en Denver y cada uno ganó un juego. Ahora esto es en Portland. O sea, la cosa es a nivel del mar en este correcto. Momento. En Denver, recuérdense que yo lo repito, los juegos, o sea, Denver está a 1.600 metros de altura, lo que es una milla exactamente. ¿Okay? Como quiera que sea, sin jugar básquetbol, uno llega sube de Miami a Denver y el primer y segundo día se lo siente bastante, ¿ok? Va a subir una escalera y la cosa. Carrillo sabe, porque Carrillo es como esquía, siempre sí. está en la montaña, ese lío, subiendo y bajando, ¿ok? Mi esposo y yo tenemos una casa en Medellín, está a 1.500 metros, y cuando yo llego allí, el primer día saco mi libro, me acuesto y leo.
Porque si no.
No. Sí, yo le dice, pero ella que es allí, también se lo siente cuando llega el primer día, porque lleva aquí en Miami tanto tiempo que es así. Así que eso es un factor. ¿Aquí? Y ya saben, esos son los juegos que hay. Hoy, por cierto, le voy a hablar los de fin de semana, porque por lo menos yo no voy a estar aquí. El sábado va los Warriors de Golden State, los actuales campeones, jugarán en Houston con los Rockets y esa serie está 2-0 a favor de los Warriors. Los Rockets no están jugando el baloncesto que ellos son capaces de jugar. Y el domingo hay doble juego. Vuelven a enfrentarse los Raptors con los 76, no sabemos cómo estará la serie naturalmente en ese momento, y vuelven a enfrentarse los Nuggets de Denver con los 3 veces de Portland. ¿Okay? El juego este ahora está a favor todavía de los Bucks de Milwaukee, 19-16. Cuando terminaron, faltan 2 minutos y 20 segundos.
Sí, Milwaukee está tratando de hacer lo que le hizo Boston a ellos, robarle un juego del enemigo.
En casa del enemigo.
Eso
es lo que tenemos en baloncesto por el momento.
Lo que tenemos. Quiero mencionar, mañana hay una pelea, todos los 5 de mayo hay una pelea donde un mexicano pelea, y en este es Canelo Álvarez se enfrenta a Daniel Jacobson. Al mismo tiempo, el boxeo, y les habla a alguien que le encanta el boxeo se ha convertido en un...
A mí me encantaba.
En un chiste. Vemos que Canelo... Señores, Canelo es un mexicano que no ha peleado en México. Al igual que De La Hoya. Muy mexicano, sacan la bandera mexicana, pero nunca han boxeado en México. Y se enfrenta mañana. Y lo triste de todo esto, y por eso que lo traigo a colación, primero a Canelo hay que matarlo en Las Vegas para que le den una decisión al otro. Lo vimos en el caso de Golovkin 2 veces, yo creo que una hubiera sido empate, pero la otra la ganó sin ningún problema, porque inclusive era el campeón. Bueno, en esta pelea, créanlo o no, el equipo de Jacobs se ha dejado traer a los mismos referees de las peleas de Golovkin.
Wow.
Sí. ¿Cómo que
dice?
Si
donde hubo controversia, ¿no?
Si luce como pescado, huele como pescado.
Tiene cama.
Y tiene cama. Tiene que ser pescado. Así que eso, y esos son los tiros que se dan en la pierna el boxeo. Desafortunadamente, sí. un gran...
Hay muchas cosas en el boxeo. Yo no soy bueno para hablar de boxeo porque a mí no el boxeo, yo me divorcié de él hace mucho rato. De la época en que seguía el boxeo olímpico y lo veía, etcétera, etcétera, y había una corrupción en el boxeo olímpico, no estamos hablando de profesional, tan grande que el Comité Olímpico Internacional le suspendió el dinero de las entradas de boxeo y estuvieron tiempo compitiendo por el dinero que le daban para los gastos, no le daban más nada porque lo vendían, toda la cosa. Y si ven los Juegos del 88 en Seúl, ahí le robaron a varios boxeadores las peleas, los coreanos, eso. Por eso, yo no quiero meterme en otro tema, pero déjeme decirle que las negociaciones con los coreanos son diferentes, vamos a llamar. Aquí nosotros, nuestro país en este momento está negociando con los coreanos y aquí decían, no, ahora sí, que una cosa. No, le digo que no, eso no va a pasar, ¿ok? Van a coger lo que sea y no van a cumplir nada porque eso no está en la psiquis de ellos. ¿Ok? Naturalmente estamos hablando con los coreanos del norte en este caso, que es peor todavía. Son coreanos y comunistas. Que peor se puede pedir.
Hablando de la pelota hoy, quiero traer a colación algo interesante y es que un día como hoy, hace muchos años, debutó un pelotero que también no es el mejor pelotero de todos los tiempos, pero sí es uno de los peloteros más místicos que ha existido. Y me refiero a Joe DiMaggio.
Sí, claro.
Joe DiMaggio debuta, si no me acuerdo, fue en el año 35, 38. Un hombre que tuvo tantos logros dentro como fuera del terreno. Un hombre que era amigo de presidentes y amigos de jefe de la mafia.
Sí, sí.
O sea, dice que era interesantemente ver a un presidente americano en un juego y unos personajes en el otro lado, porque él era, como era italiano, descendiente italiano, sí. Los italianos.
Era el ídolo de esa gente.
Increíble. No. Fue el ídolo, oigan esto, señores, ídolo de Frank Sinatra. ¿De cuántas personas Frank Sinatra fue ídolo? Bueno, el ídolo de Frank Sinatra era Joe DiMaggio.
No,
se casa con Marilyn Monroe.
Ahí está.
Un romance que duró nada más que 200 y pico, duró 9 meses, 8 o 9 meses. Él, sin embargo, cuando se pelea con ella, siguió siendo su gran confidente. Ella lo llamaba.
Gran amigo de ella.
Él, le pagó todo. E inclusive cuando ella muere, todas las semanas llegaba un ramo de flores a su tumba, de parte de él, hasta que él murió. Un tipo espectacular, ganó 9 series mundiales.
Sí,
sin,
y le tocó una época buena. Si tú vienes a ver, fíjate, Joe DiMaggio jugó solamente 13 años, ¿ok? Está en Salón de la Fama por los números que tienen esos 13 años. Por eso cuando te dicen, no, pero fulano, por ejemplo, Tony Oliva, después, cuando tú dices, bueno, pero Joe DiMaggio está con solamente 13 años en las Grandes Ligas, batió 2,000 y pico de hit, batió 300 y pico de jonrones, impulsó 1,500 carreras, todo eso bien, pero hay mucha gente que tiene muchísimo más que eso y no está en el Salón de la Fama. Pero te dicen, bueno, pero lo único que tienes que ver es 10 años buenos de un pelotero para que vaya. Entonces yo le digo, ok, ¿qué pasó con Tony Oliva? Tony Oliva tuvo 10 años muy buenos.
Espectacular.
En cierto modo, hasta mejor que Joe DiMaggio, en el sentido que ganó más campeonatos de bateo, de una serie de cosas. Okay. Ahora, Joe DiMaggio, vaya, hay que quitarse el sombrero, tiene 325 de por vida, okay, en promedio al bate. Fue un hombre que tuvo, bueno, no fue un jonrón, nada más que batió 40 jonrones en una sola vez, ¿no? Pero bueno, impulsaba carreras, ¿vale? Impulsó más de 100 carreras muchas veces.
Y Rafael, yo creo que ese misterio que él traía al terreno. O sea, primero era cuando Nueva York era la capital mundial.
Pero recuerden que se hizo estrella con el Mr. Coffee, ¿recuerda?
Ya después, mucho más después,
pero... Sí. Algunos me han dicho que su personalidad no era tan abierto, ¿no?
No.
Pero en los anuncios...
Hay dos tipos que eran los más pesados. Este es lo más educado, que eran Joe DiMaggio y Ted Williams.
Y Ted Williams.
Sí, Ted Williams para que era un grosero. Joe DiMaggio era un tipo con una arrogancia increíble. Él había que presentarlo el pelotero más grande de todos los tiempos, lo cual no fue así tampoco. Pero así como se tenía que presentar. Sí. Pero Ted Williams era un individuo que no salió a nadie nunca, que hacía gestos al público. Entonces él vivía en Los Cayos, aquí, iba todos los sábados a almorzar a un restaurante que se llama Manny en Isa, ¿ok? Que es un restaurante de dos cubanos que están aquí desde el año 30. Y dicen que sirven comida cubana. Es una comida cubana de Los Cayos. Entonces, yo no sé si eso existe todavía.
Sí.
Por una época, duró un año, mientras mis hijos hacían scuba diving y todas esas cosas, que nosotros nos íbamos todos los viernes para Isla Morada. Quedábamos en un hotel allí que teníamos arreglo, un Jabo Johnson. Salíamos a pescar el sábado. Regresamos por la tarde, como a las 2:00 de la tarde, y a las 3 nos íbamos a almorzar en Manny en Isa y nos encontrábamos siempre a Ted Williams. Y yo venía y le decía, hello, Mr. Williams, y el tipo no me miraba nunca. Día, semana tras semana, y mi esposa me decía, ¿por qué tú saludas a ese hombre que es tan mal educado que ni
¿por qué pierdes tu tiempo?
Yo quiero saber
tu tiempo. Pues ya te lo hacía breve.
Ya, entraba. El tipo, yo creo que me miraba y bajaba la cabeza, el tipo vino otra vez.
Pero eso que tú estás diciendo, tú sabes que hay una anécdota interesante. Claro, el problema de DiMaggio, DiMaggio es el enlace entre Babe Ruth y Lou Gehrig y Mickey Mantle, o sea, fue el que estuvo en el medio. ¿Usted sabe cuántas veces le dirigió la palabra Joe DiMaggio a Mickey Mantle? Una vez, cuando chocaron, primero cuando Mickey Mantle llega a los Yankees, Joe DiMaggio le dice, Mickey Mantle tiene que jugar right field, el center field de este equipo soy yo. En una jugada que van, Mickey Mantle le tenía tanto terror, o sea, le tenía tanto respeto, que en una jugada ve que llega y ahí Mickey Mantle se cae para no golpear, para no chocar. Y cuando está en el piso, que se está aguantando la rodilla o el tobillo, le dice, muchacho, ¿estás bien? Esa fue la única vez en su vida que Ted Williams, que Joe DiMaggio.
Pero por los celos, ¿no?
No, porque era así el tipo insoportable, no está claro.
Exactamente.
Era
su manera de ser.
Y Pago tenía un carisma tremendo y era el ídolo, como tú dices, los italianos, porque él es un hijo de un pescador italiano de California.
Bueno, en esos anuncios yo todavía los recuerdo, de Mr. Coffee, con una sonrisa.
Sí, sí.
Ah, qué chévere, qué hombre tan...
Sí, hasta ahí llegaba.
Hasta ahí llegaba.
El tipo era un arrogante tremendo italiano, pero bueno, ese es su personalidad. Bueno, esa fue su... Tú querías que batallara bien, pero no te ibas a casar con él.
Fue una
Marilyn.
Exacto. Y tuvo mucho a su favor los años de la guerra. Sí. El país estaba buscando un héroe. Él era el héroe.
Él tuvo 3 años en servicio militar. Una razón que tuvo 13 años, que 13 años tuvo, pasó 16 años, el primer año hasta el último, pero solamente tuvo 13 jugando. 13 tuvo en la...
Estoy leyendo, supuestamente hay una anécdota de Ted Williams con el marrero, que parece que se llevaban, para que tú veas, parece que él lo respetaba. Y tengo entendido que como lanzador, marrero era, tú sabes, era más truco que la velocidad y todo eso.
No,
pero que hasta Ted Williams lo agarraba por atrás. Entonces, uno nunca sabe cuándo la gente se van a llevar o no, o hay, y quizás porque la pelota, ¿no?
Eso de las historias, está el caso de marrero con Abelio Hernández.
Sí, pero tenemos a Rafa que fue a verlo y hablaba con Ted Williams y era la conversación de una vía.
Oye, pasábamos en mismo restaurante todos los sábados.
Dicen que esta historia me la hizo mi Abelio Hernández, que recién fallecido hace 2 años, que dice cuando llegó, Marrero le dice, mira, fulano tira al este, al otro tira al este, y no le decía nada de quién era Ted Williams. Y cuando viene Ted Williams, le hace así. Y le da igual. Y al final le dijo, no, es que hace, tírale cualquier cosa que te la va a batear. No pierdas tu tiempo, tíralo.
No le dé tanta cabeza.
No le rompa la cabeza. Guajiro, que tiene una historia de Ted Williams. Claro. Dime una historia de Ted Williams.
No, pero él habló con Connie Marrero.
Yo quería, antes de terminar, que tengo que anunciar, porque mañana nosotros nos probamos que va a suceder el domingo.
¿Qué va a pasar el domingo?
Sí, el domingo Houston y Los Angelinos de California a las 4:05, aquí por TV, nosotros vamos a transmitir. Pero es en Monterrey, México.
Monterrey, ah, qué
bien. En Monterrey, México. Y es el segundo juego que se celebra ya en México, en Monterrey.
Qué bien.
Así que...
Está interesante eso.
No se lo pierdo, pero quería mencionar algo que un día como ayer, un peloterito que jugó con los Yankees, Jody Mayo, debutó bateando de 4-3 y empujando 4 carreras. Un peloterito.
Creo que hay un eco.
Dice que era bueno.
Sí, fue buen pelotero.
Dice que era bueno.
Rafael. Sí. Tú sabes que batió 56 juegos seguidos y la tercera base del Cleveland le quitó un doble. Sí. Y después batió 17 juegos seguidos después de eso. Un fenómeno. Eso es un fenómeno. ¿Qué tú crees, Carrillo?
Muy bueno.
Menos mal que tú hablaste de Jody Mayo.
Qué bueno, sí.
No sabemos nada.
No habíamos hablado de Jody Mayo todos estos días.
De la historia de Jody.
También, dicen aquí también un día como hoy, Willie McCovey. Fue su último tiempo de meter un bambinazo.
Un gran pelotero.
¿Qué te parece de Willie McCovey? Él no tenía McCovey Cove, algo así, ¿no?
Sí, bueno, en el estadio de los Gigantes, ¿no? Hay un cove en la bahía mismo, o sea, un recodo de la bahía, una pequeña bahía. Y le pusieron Macobico, que es cuando los zurdos meten un jorrón muy largo que hay ahí en el agua ahí.
Es que él inclusive comenzó jugando left field para San Francisco, porque la primera base era Orlando Cepeda.
Sí, señor.
Y entonces después, cuando cambian a Orlando Cepeda, él viene a jugar primera base y fue una gran primera base, un hombre que batió creo 512 jonrones, algo así, salón de la fama, un peloterazo, un hombre, como le decían, el gigante gigante gentil.
Ajá. Sí, un individuo que adquirió diabetes y tuvo los últimos años de su vida en silla de ruedas. Se murió hace poco.
Murió hace poco.
Creo que a finales del año pasado, a principios de este año, murió Willie McCovey, un individuo muy querido. Y como dicen, gigante. No sé el tamaño que tenía ese hombre. Y los palos que daba no caían.
Sí. Era increíble. Sí. A mí nunca se me olvida que en los últimos años de su carrera, aquí en Miami no había pelota profesional, solamente teníamos los juegos de la pretemporada.
Sí.
Pero unos amigos míos vivían en Atlanta y fui a ver un juego de Atlanta contra San Francisco en sus últimos años. Y dime, era un hombre que firmaba autógrafos, es un hombre que su sonrisa en un lado. Y cuando venía a batear, yo podía decir que fue una de las primeras veces que vi las personas parar a ver a un hombre batear. Hoy en día ya eso es un arte perdido. Hoy aquí la gente entra al partido ya en el segundo inning y no ve. Y la gente iba a ver a Willie McCovey batear. Y San Francisco ha tenido grandes peloteros, porque tuvo a Willie May, tuvo a Barry Bonds, y desafortunadamente se pierde dentro de todo eso el gran Willie McCovey. Sí. Sin ser fanático de San Francisco, a mí me molestó mucho cuando me enteré de la muerte, porque como tú dijiste, un hombre que la diabetes se lo comió.
Se lo comió. Wow. Un hombre tremendo. Ahí lo siguiente, el San Francisco tuvo una etapa que todos los peloteros que eran de la raza negra o latinoamericanos los tenía por contrato que firmar Alejandro Pompés. Alejandro Pompés era el dueño de los New York Cubans, que tuvieron el logo de la letra de Nueva York, NY, original, que tienen los Mets ahora en este momento, el mismo logo. Uh-huh. Ese original era de los New York Cubans. Los New York Cubans era el equipo de las Ligas Negras que representaba Nueva York y jugaban en el mismo estadio que los Gigantes de Nueva York. O sea, coordinaban su itinerario para jugar cuando los Gigantes no estaban. El dueño de eso era Alejandro Pompex, un cubano
que la gente dice que era americano, nació en Cayo Hueso, porque fue a finales del siglo XIX que llegaba ahí Cayo Hueso. Cayo Hueso estuvo en discusión hasta el año 30 y pico, todavía de quién era, si era de Estados Unidos o de Cuba.
Claro.
Okay, y se transó Cuba diciendo, bueno, está bien, pero ¿y la de Pino nosotros? Porque los americanos decían que el de Pino era de ellos. El cubano decía, sí, está bien, pero Cayo Hueso es nosotros. Entonces Alejandro Pompés le vendió el equipo de New York Cuban, el equipo de las Ligas Negras, a los Gigantes. Uh-huh. Y se lo cambió por, bueno, una cantidad de dinero interesante y un contrato exclusivo para hacer el scout, que nada más que firmara todos los peloteros que fueran del extranjero, decían. Pero claro, cuando eso lo tienen latinoamericanos, los únicos. Y todos los peloteros de raza negra. Entonces, los Alú, toda esa gente que jugaron con los Gigantes, Cepeda, toda esa gente lo firmó Alejandro Pompés. Y muchos de los primeros, ¿ok? De Nueva York, ya sea de los Gigantes de Nueva York o los de San Francisco, los mismos equipos, que fueran de la raza negra, lo firmó Pompés. Que no podía firmarlo más nadie. Tremendo negociante.
Un cubano, un hombre que inclusive tuvo clubs en esta zona de Nueva York, ayúdame, no en el Bronx, sino en Harlem. Dueño de clubs. Era un personaje.
Estaba en todo.
Alejandro Pompés.
Sí, sí.
Está en el Salón de la Fama.
Sí, está en el Salón de la Fama. Entró en el año 2006 junto con José de la Caridad Méndez y Cristóbal Torriente. Ok. Si Héctor y yo nos hubieran dejado el programa, íbamos a repetir los programas de las Ligas Negras, que la gente lo pide todavía. Okay.
Muy interesante.
Ya lo hemos pasado dos veces. Okay. Y de todos modos nos dice, oye, la niña negra, yo no lo vi.
Dice que está enterrado en The Bronx.
Está en el Bronx, sí. Y se vestía
extremadamente. No, era un dandy. Y entonces, él era el dueño también de los Cuban Stars. Había un Cuban Stars, queda un menos un minuto, pero voy a meter la descarga histórica esta. Habían los Cuban Stars originales, eran de el dueño, que había el dueño de La Habana y de las Mendares, que era, ¿cómo se llamaba este hombre?
Abel Linares.
Abel Linares, que le vendió el equipo de La Habana a Mike González. Uh-huh. Y entonces él tenía un equipo que era los All-Star, Cuban All-Star, que venía a jugar aquí. Y Alejandro Pompey hizo otro que se llamaba Cuban All-Star. Entonces, hubo unos años que decían, después pusieron Cuban Star East, Cuban Star West, para sobrevivir. Al fin y al cabo se quedó Pompés con el negocio de los Cuban
Star. Y tengo entendido que creo que Pompés fue el que llegó a Cuba, a él a Fitzgerald.
Porque él también era agente de artistas y cosas, el tipo era un fenómeno.
Era un personaje. Sí. Señores, por $5 no pueden pedir más.
Sí, es verdad. 41 por 34 está ganando Boston en este momento a Milwaukee. Wow.
41-34, ya tomaron las ventajas.
Sí, señor.
Segundo doy las gracias periodo a todos los que han estado escuchando este programa. Gracias a Otomo Ariaga, Héctor Carrillo, el hombre que nos dirige, el guajiro, que oiga, me ha pichado hoy un fenómeno.
No, y habló yo hoy de mayo.
Mi colega Rafael, que nos ha dado cátedra aquí. Yo soy Pepe Campo, el Chambo, y le digo que pasen un gran fin de semana. Estaremos con ustedes el lunes próximo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.